Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco afirma que no se le ha pasado por la cabeza renunciar al pontificado y reconoce que el Vaticano está trabajando por la situación en Afganistán. Los talibanes estrechan lazos con China y señalan que es un país muy importante en futuras alianzas. Y en España, Aragón acoge a 172 evacuados afganos. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. El Papa Francisco ha pedido estar vigilantes ante las propuestas de rigidez espiritual. En Camerún, jóvenes armados secuestran al vicario general de la diócesis de Manfe.
El arzobispo de Barcelona da gracias a Dios porque las nuevas generaciones son más sensibles al respeto de la creación.
El obispo de Jaca y de Huesca recuerda que es preciso tomar conciencia de nuestra responsabilidad con la creación.
El paro desciende levemente en la eurozona y la Unión Europea en el mes de julio.
Estados Unidos y Ucrania firman un acuerdo de cooperación estratégica contra las posibles agresiones de Rusia.
En España, el presidente del Gobierno anuncia que pretende subir el salario mínimo interprofesional para lo que queda de año.
España recibe unos 4.400.000 turistas extranjeros en el mes de julio.
Y en deportes, España suma hoy 3 bronces y 1 plata en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.
El Papa Francisco ha concedido una entrevista a la cadena COPE en la que ha charlado con el periodista Carlos Herrera sobre una gran diversidad de temas como la situación en Afganistán, la reciente operación a la que ha sido sometido, la renovación de la curia, la situación con China y la eutanasia y el aborto.
Con respecto a su estado de salud, el Papa ha afirmado que sigue recuperándose de la operación a la que se sometió el pasado mes de julio y ha señalado que en ningún momento se le ha pasado por la cabeza renunciar al pontificado. Algo que habían comentado varios medios italianos y argentinos. El Santo Padre ha explicado además que mantiene un ritmo de vida normal.
Asimismo, el Papa Francisco ha pedido oración y ayuno por la situación que vive actualmente Afganistán. Además, ha elogiado la labor diplomática que está llevando a cabo la Secretaría de Estado del Vaticano, encabezada por el cardenal Pietro Parolin.
Con todo, el pontífice ha explicado que el quid de la cuestión en este asunto está en cómo se ha llevado a cabo la retirada de las tropas internacionales, porque parece, ha señalado, que no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades.
El Santo Padre también ha hecho balance de su pontificado, explicando que no se esperaba en absoluto ser elegido y que en estos años ha intentado poner en marcha lo acordado por los cardenales en las reuniones anteriores al cónclave en el que fue elegido para definir cómo debería ser el nuevo Papa.
El próximo Papa tiene que hacer esto, 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 esto. Y esto es lo que yo empecé a poner en marcha, ¿no? Y sí, creo que quedan varias cosas por hacer todavía, ¿no? Porque, pero no hay nada inventado por mí, ¿no? Es, yo estoy obedeciendo a lo que se marcó en aquel momento. Que quizás algunos no se daban cuenta de lo que estaban diciendo, pensaban que no era tan grave, pero algunos temas provocan escozores, ¿verdad, no?
Claro.
Pero, o sea, no hay una originalidad mía en el plan, ¿no? No. Y mi proyecto de trabajo, Evangelii Gaudium, es una cosa que traté de resumir lo que los cardenales dijimos en ese momento.
Por otra parte, el obispo de Roma ha explicado que la reforma de la curia sigue adelante, aunque se ha retrasado algo por su operación, y ha recalcado que no va a haber nada nuevo respecto a lo que se prometió que se iba a hacer. A propósito del tema de las finanzas vaticanas, el Papa ha recalcado la necesidad de la transparencia y de luchar por la verdad, porque a veces duele y mucho, pero la verdad es lo que nos hace libres.
En lo que respecta a la lucha contra la pederastia, el Papa Francisco ha lanzado un mensaje de agradecimiento al cardenal Sean O'Malley por haber comenzado un trabajo de lucha contra estos abusos que continúa hoy en día. Además, ha lanzado una denuncia internacional para que los gobiernos reaccionen ante la pornografía infantil.
El Santo Padre también ha comentado la legalización de la eutanasia en nuestro país y ha afirmado que esta se produce en el marco de la cultura del descarte en la que están instaladas las sociedades más avanzadas. Lo mismo ha señalado sobre el aborto.
Lo que no sirve se descarta. Los viejos son material descartable. Molestan. Digo, no todos, pero vamos, en el inconsciente colectivo de la cultura del descarte, los viejos, los enfermos, más terminales también. Los chicos no queridos también. La cultura demográfica está en pérdida porque se mira el provecho. Creo que la Iglesia lo que pide es ayudar a morir con dignidad. Eso siempre lo ha hecho. Y respecto al caso del aborto, a mí no me gusta entrar en discusiones que si hasta aquí se puede, que hasta aquí no se puede. Es una vida humana. Entonces, delante de una vida humana, yo me hago dos preguntas. ¿Es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema? ¿Es justo eliminar una vida humana para resolver un problema? Segunda pregunta, ¿es justo alquilar un sicario para resolver un problema?
Asimismo, también ha tratado el tema de la crisis migratoria y ha explicado que los países deben dialogar sobre el número de inmigrantes que pueden acoger en condiciones dignas y luchar porque se cumplan cuatro pasos imprescindibles como son acoger, proteger, promover e integrar.
En relación con las problemáticas relaciones de la Santa Sede con China y la polémica sobre el acuerdo para el nombramiento de obispos, el Papa ha reconocido en esta entrevista que te pueden engañar, puedes equivocarte, pero que el diálogo es el camino y que lograr eso con China es el mayor avance.
Por otra parte, el Santo Padre no ha rechazado la posibilidad de venir aquí a España, aunque ha explicado que su prioridad está siendo los países pequeños de Europa. Aún así, ha dejado abierta la puerta a acudir a Santiago de Compostela con ocasión del año compostelano.
En la segunda parte de la entrevista, de un tono más personal, el Papa Francisco ha mostrado su deseo de que se piense en él como un pecador que trata de hacer el bien y ha concluido pidiendo a los oyentes de COPE que recen por él para que el Señor le siga protegiendo y cuidando, porque si me deja solo soy un desastre, ha afirmado.
Cambiamos de asunto. En Afganistán, los talibán han reiterado su interés de tener relaciones aún más fuertes con China, un país al que consideran muy importante de cara a la consolidación del futuro régimen afgano aún por definir.
Ahora los insurgentes quieren mejorar el nivel de confianza mutua, algo a lo que también parece dispuesto Pekín, uno de los pocos gobiernos que decidió mantener abierta su embajada en Kabul después de que los talibán se hiciesen con el control de la capital afgana el 15 de agosto. Además, los talibán ven en la vecina China un factor clave en el ámbito económico. El gobierno chino, por su parte, no oculta su voluntad de mantener contactos con las nuevas autoridades, apelando, entre otras cuestiones, a los lazos históricos entre ambas naciones.
Mientras, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, defendió ayer su decisión de no prolongar la presencia de las tropas en Afganistán más allá del 31 de agosto, ya que la opción era, ha dicho, retirarse o aumentar el número de soldados.
El mandatario pronunció un discurso a la nación un día después de que las fuerzas estadounidenses pusieran punto final a su repliegue del país centroasiático tras 20 años de guerra, el conflicto más largo de la historia de Estados Unidos. Joe Biden aseguró que optó por sacar a las tropas siguiendo la recomendación unánime de sus asesores militares y civiles y, además, afirmó que estaba entre la espada y la pared por el acuerdo alcanzado en febrero del año pasado entre la administración de su predecesor, Donald Trump, con los talibanes, por el que se pactó el repliegue de Estados Unidos.
Y aquí en España, Aragón acoge a 172 refugiados afganos en centros financiados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración en esta comunidad. De los 172 hay 80 personas en recursos de Zaragoza capital, 78 en Huesca y 14 en Teruel.
Los centros de acogida están trabajando para que todas estas personas, que la mayoría son familias, puedan integrarse cuanto antes. Allí permanecerán 6 meses, ampliables a 9 si las necesidades de los solicitantes de asilo lo requieren. Después se les ayudará a prepararles para la autonomía. proporcionándoles soporte profesional necesario para vivir con independencia.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
Durante la audiencia general de esta mañana, el Papa Francisco ha continuado la serie de catequesis sobre la carta de San Pablo a los Gálatas. El Santo Padre ha pedido estar atentos frente a quienes proponen caminos regresivos en la fe con propuestas de espiritualidad rígida, porque detrás de toda rigidez, ha dicho, hay algo malo, no está el Espíritu de Dios. Y ha añadido que caer en el formalismo es una de las tentaciones que llevan a la hipocresía.
El Santo Padre ha subrayado que la carta a los Gálatas nos ayudará a no escuchar estas propuestas un poco fundamentalistas que llevan a retroceder en nuestra vida espiritual y ha animado a tratar de avanzar en la vocación pascual de Jesús. El Papa ha concluido la audiencia de hoy recordando que Dios siempre está cercano a nosotros con su bondad y que el amor del Padre no se cansa de nosotros. Por eso ha sugerido que pidamos la sabiduría de darnos cuenta siempre de esta realidad y de expulsar a los fundamentalistas que nos proponen una vida de luces artificiales, lejana a la resurrección de Cristo. Porque la luz, ha dicho el Papa, es necesaria, pero la luz sabia, no la artificial.
Por otro lado, les contamos que el Papa Francisco anima a los fieles, en este mes de septiembre, a unirse a su intención de oración para pedir por un estilo de vida ecosostenible.
El Santo Padre ha pedido rezar para que todos tomemos decisiones valientes a favor de un estilo de vida sobrio y ecosostenible, alegrándonos por los jóvenes que están comprometidos con él. En este año 2021, el Papa Francisco ha pedido rezar por la fraternidad humana, por las víctimas de la violencia contra la mujer, por el sacramento de la reconciliación, por los derechos fundamentales, por el mundo de las finanzas, por la belleza del matrimonio, por la amistad social y por la Iglesia.
En Camerún, el vicario general de la diócesis de Manfe, Monseñor Agboktoko Agbor, ha sido secuestrado. Así lo ha informado en un comunicado el canciller de la diócesis, el padre Sebastián Sinjú. El suroeste de Camerún es una de las dos regiones anglófonas del país donde está librando una guerra entre el ejército regular y los milicianos que reclaman la independencia.
El canciller de la diócesis de Manfe ha contado que el vicario general pasó el fin de semana en Cocobuma realizando una visita pastoral y para inaugurar el presbiterio parroquial. Acababa de regresar al seminario mayor a última hora de la tarde del domingo y poco después unos jóvenes armados, presuntos separatistas, atacaron el seminario donde vive Monseñor Francis Teke Lisinge, obispo emérito de Manfe. Dada la avanzada edad del obispo, los separatistas prefirieron tomar a Monseñor Agbor. Los secuestradores exigen un rescate de 20 millones de francos, unos 30.500 euros, por su liberación. Este no es el primer secuestro de un sacerdote en la diócesis de Manfe. El 22 de mayo, el padre Christopher Evoca, director de comunicaciones de la diócesis, fue secuestrado por separatistas y liberado 10 días después.
En Birmania, la comunidad católica de la diócesis de Pathein está haciendo todo lo posible, poniendo a disposición de todos sus recursos humanos y materiales, estructuras y apoyo financiero, para responder así a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia a través de su participación en el Programa Nacional de Respuesta a la COVID-19. Lo ha destacado el padre Henry Kenklen, administrador diocesano electo de Pathein, tras la muerte del obispo de la diócesis el pasado 22 de julio por coronavirus.
El padre Henry Kenklen ha informado sobre las medidas y actividades de la diócesis para combatir la pandemia, destacando la apertura de un nuevo centro de cuarentena y cuidados gestionado por Cáritas y el traslado de los sacerdotes ancianos al seminario menor para preservarlos de los contagios. De igual forma, los párrocos están formando equipos de voluntarios para cubrir las necesidades de las personas sin hogar a nivel parroquial, aunque a pesar de estos esfuerzos, la diócesis de Pathein ha registrado hasta ahora entre las víctimas al obispo, 3 sacerdotes, 3 religiosos, 2 religiosas, 1 catequista y más de 20 laicos.
La Iglesia en China y Bolivia han elaborado un calendario de actividades para celebrar el mes de la Biblia y de esa forma propiciar la práctica de la lectura de la Palabra de Dios para fortalecer el discernimiento en el tiempo actual y acentuar que la Palabra de Dios se lea y se ponga en diálogo con los desafíos del tiempo presente.
En Chile, la Comisión Nacional para la Animación Bíblica de la Pastoral de la Conferencia Episcopal ha denominado este tiempo como mes de la Palabra, bajo el lema «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna». Y en Bolivia, la sección de animación bíblica ha preparado un subsidio para alentar la práctica de la Sagrada Escritura con el lema Comunidad Misionera Comparte la Palabra.
Noticias de la Iglesia en España.
Hoy se celebra la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación y comienza el Tiempo de la Creación, que finaliza el 4 de octubre en la celebración de la memoria de San Francisco de Asís, declarado patrón de la ecología por el Papa San Juan Pablo II. Este es ya el séptimo año en el que se celebra esta jornada. Por este motivo, el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, ha escrito una carta en la que da gracias a Dios porque en las últimas décadas se ha ido tomando más conciencia de los graves problemas que crea una desmesurada carrera por el progreso económico sin tener en cuenta las limitaciones de nuestro planeta y la justa distribución de sus riquezas.
El arzobispo de Barcelona señala que las exigencias de una nueva generación de consumidores, más sensible al respeto de la creación y preocupada por unas condiciones laborales dignas, están impulsando a las empresas a apostar decididamente por la sostenibilidad en sus productos y procesos productivos. También gracias a iniciativas como la del Papa Francisco con la publicación de Laudato Si, los hombres y las mujeres de nuestro tiempo, dice el cardenal Omella, van tomando conciencia de la responsabilidad recibida de Dios de tener cuidado de la creación, de los ecosistemas y de manera principal de la vida y de la dignidad de las personas humanas. Para el purpurado, esta preocupación por la creación nace del amor a la obra de Dios.
Y sobre el cuidado de la creación también ha hablado el obispo de Huesca y Jaca, Monseñor Julián Ruiz Martorell, y ha recordado que es preciso tomar conciencia de nuestra responsabilidad por el bien de todas las criaturas que amorosamente han salido de las manos del Creador. Asimismo ha indicado que la Sagrada Escritura nos sugiere que la existencia humana se basa en tres relaciones fundamentales: con Dios, con el prójimo y con la tierra.
El obispo de Huesca y Jaca ha destacado 5 puntos del mensaje preparado por el Departamento de Ecología Integral de la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social. Lo primero, que es necesario que nos abramos de corazón a la preocupación y al mensaje evangelizador de una ecología verdaderamente integral y en la que nadie es ajeno. El segundo punto es que la humanidad tiene el encargo de cultivar y cuidar la creación.
Monseñor Ruiz Martorell también destaca que la ecología integral y su dimensión religiosa es un lugar de encuentro con todas las demás iglesias cristianas y de camino común con las demás religiones, especialmente las monoteístas.
Asimismo, la Iglesia invita también a mirar lo universal desde nuestra realidad más particular y es momento de actuar y caminar juntos. Por último, resalta la necesidad de un compromiso personal de tú a tú en la vida diaria.
La organización de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa 2023 ha querido de una manera muy especial que la cruz itinerante, símbolo que acompaña a los jóvenes en la preparación de estas jornadas, y el icono de la Virgen Salus Populi Romani pueda pasar por las diócesis españolas en los meses de septiembre y octubre.
Y una de las diócesis por las que pasará esta simbólica Cruz de los Jóvenes será la de Orihuela-Alicante. Será el 17, 18 y 19 de este mes. Para la ocasión, desde el Secretariado Diocesano de Infancia y Juventud, se ha preparado un intenso itinerario y programa que llevará tanto a la Cruz Peregrina como al icono de Nuestra Señora Salus Populi Romani a las localidades de Calpe, Benidorm, Alicante, Elche, Aspe y Orihuela.
El obispo de Bilbao, Monseñor Joseba Segura, y los seminaristas de la diócesis están recorriendo a pie 5 etapas del denominado Camino Portugués, en la que es la peregrinación de principio de curso del Seminario Diocesano de Bilbao.
El grupo, formado por 20 personas, entre seminaristas, formadores y acompañantes pastorales, salió este lunes desde Oporriño, en Pontevedra, y finalizará la peregrinación el viernes en Santiago de Compostela.
El rector del Seminario de Bilbao ha indicado que el camino en este año santo jacobeo ofrecerá mucho tiempo para el silencio, para pensar, orar, y es un medio muy favorable para el discernimiento vocacional.
Una vez finalizadas las etapas del Camino de Santiago, Monseñor Joseba Segura se quedará en Galicia para participar en la toma de posesión del nuevo obispo de Mondoñedo, Ferrol, Monseñor Fernando García Cadiñanos. La celebración tendrá lugar este sábado a las 11 de la mañana en la Catedral de Mondoñedo y les recordamos que podrán seguirla en directo a través de Radio María.
Información internacional.
La tasa de desempleo de la eurozona cayó 2 décimas porcentuales en julio con respecto a junio y se situó en el 7,6%, mientras que en el conjunto de la Unión Europea sufrió el mismo descenso hasta el 6,9%.
Así lo reflejan los datos ofrecidos por la Oficina de Estadística Comunitaria Eurostat. Asimismo, en julio, 14.600.000 personas estaban desempleadas en el conjunto de la Unión Europea, de las que 12.300.000 se encontraban en la zona euro.
España fue el segundo país de la Unión Europea donde más cayó el paro en julio, 7 décimas, del 15 al 14,7%, solo superada por Chipre, donde la tasa de desempleo se desplomó hasta 3 puntos porcentuales, del 8,2% del mes de junio al 5,2% de julio.
No obstante, el dato de España fue el segundo dato más alto de toda la Unión, solo superado por el de Grecia, un paro de 14,6%. La República Checa, Austria, Finlandia y Suecia observaron la misma tasa de paro que el mes anterior, mientras que en el resto de países los descensos fueron de entre 1 décima y 3 décimas.
En Estados Unidos, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha reiterado el compromiso del país de dialogar con Corea del Norte ante la posible reapertura del reactor nuclear de Yongbyon, advertida por la Agencia Internacional de la Energía Atómica.
Esta agencia publicó el pasado domingo un informe en el que avisaban de la posible reapertura de Yongbyon, el principal reactor nuclear del país asiático, después de observar indicios de funcionamiento, como la descarga de agua de refrigeración. Este reactor era usado para la fabricación de plutonio, que fue utilizado, entre otros, en las pruebas nucleares que el país asiático efectuó en octubre del año 2006.
El secretario de Defensa norteamericano Lloyd Austin y su homólogo ucraniano Andriy Taran han firmado un acuerdo de cooperación estratégica para avanzar en prioridades compartidas, como por ejemplo ayudar a Ucrania a combatir las agresiones de Rusia, según ha declarado Lloyd Austin antes de la reunión.
El responsable del Departamento de Defensa estadounidense ha explicado que piden de nuevo a Rusia que ponga fin a su ocupación de Crimea y que deje de perpetuar el conflicto en el este de Ucrania.
Esta reunión forma parte de la visita del presidente ucraniano Vladimir Zelensky a Washington, que comenzó ayer y que concluye hoy en una reunión con el presidente del país norteamericano, Joe Biden.
Zelensky ha agradecido a Austin el apoyo militar y la postura de Estados Unidos en el conflicto por el control de la península de Crimea, que Rusia considera parte de su territorio nacional, mientras que Ucrania y gran parte de la comunidad internacional defiende que es un territorio ocupado.
Información nacional.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha remarcado la voluntad del Gobierno de abordar una subida inmediata del salario mínimo interprofesional para lo que queda de año y continuar con el compromiso electoral de que alcance a final de legislatura el 60% del salario medio.
Hoy mismo se reúnen el Ministerio de Trabajo y los representantes de Comisiones Obreras, UGT, COE y CEPYME para iniciar las negociaciones sobre la subida del salario mínimo interprofesional, que se encuentra ahora en 950 euros mensuales y que el Gobierno se ha comprometido a que alcance el 60% del salario medio en esta legislatura.
En este escenario de recuperación, trabajo y los agentes sociales deberán acordar en qué porcentaje se incrementa el salario mínimo. Desde los sindicatos, tanto Comisiones Obreras como UGT han reclamado reiteradamente la necesidad de incrementar el salario mínimo interprofesional e incluso habían anunciado movilizaciones si el Gobierno no accedía.
Por el contrario, la patronal se muestra contraria, argumentando que el salario mínimo interprofesional ha experimentado entre 2018 y 2020 una subida del 31,8%, algo inédito en la economía española, y han explicado que además todavía hay empresas y negocios que no se han recuperado de la crisis.
Hablamos ahora de turismo. Nuestro país recibió en julio cerca de 4.400.000 turistas internacionales, un 55,5% inferiores a las de julio de 2019, el verano anterior a la pandemia del COVID. Así lo reflejan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística.
Asimismo, el gasto total que hicieron los turistas extranjeros se situó en 5.231 millones, un 112% más que los 2.458 millones del año anterior. El aumento de las entradas de visitantes extranjeros en julio de este año respecto al pasado, un 78,3% más, se explica en gran medida porque en 2019 2020 apenas se había levantado el estado de alarma y los movimientos internacionales eran mucho más limitados.
El precio de la luz sigue dando que hablar, ya que registrará mañana un nuevo máximo histórico por cuarto día consecutivo. Alcanzará los 140,23 euros por megavatio hora, una cifra casi 8 euros superior a la registrada hoy, que hasta entonces era la más cara desde que hay registros.
Los 140,23 euros de mañana jueves multiplicarán por 3 los 44,2 euros del mismo día del año pasado, continuando así la tendencia al alza en el precio de la luz con la que finalizó el mes de agosto, cuando se superaron todos los récords. Entonces la factura media se situó por encima de los 100 euros megavatio hora, tras anotar 8 máximos históricos.
Y un apunte cultural: en Valencia dan comienzo hoy las fallas, que se celebrarán hasta el próximo domingo 5 de septiembre, un año y medio después de tener que cancelarlas tras el estallido de la pandemia y por primera vez en su historia fuera del mes de marzo.
Serán unas fiestas muy alejadas de lo habitual y marcadas por las restricciones contra el coronavirus que limitan la realización de algunos actos y que obligarán a adelantar otros para cumplir con el toque de queda vigente en 68 municipios de la Comunidad Valenciana. La programación oficial de las Fallas 2021 incluye, entre otros, la ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados en 3 turnos y espectáculos pirotécnicos en distintos puntos de la ciudad para evitar aglomeraciones.
Información deportiva.
Comenzamos con los Juegos Paralímpicos, en los que el ciclista español Sergio Garrote ha logrado hoy su segunda medalla tras conquistar el bronce en la prueba en línea de bicicletas de mano H1-2.
Por otra parte, en natación, Nuria Márquez se ha colgado la medalla de bronce en la final de 200 metros estilo SM9, la segunda medalla que consigue en la ciudad japonesa y su cuarta paralímpica. En esta misma prueba, Sarai Gascón ha acariciado el podio tras finalizar en cuarta posición.
Y en lanzamiento de peso, la atleta española Miriam Martínez ha logrado la plata en su debut paralímpico con el segundo mejor lanzamiento en la final de peso de clase F36, 9,62 metros, batiendo su marca personal.
En tenis de mesa, Álvaro Valera y Jordi Morales se han adjudicado la medalla de bronce en la competición por equipos de las clases 6-7 tras perder en las semifinales ante Gran Bretaña por 2-1.
Les hablamos ahora de fútbol, ya que anoche terminó el mercado de fichajes en el que los equipos españoles participaban y en el que ha habido decepciones y sorpresas.
El Real Madrid tendrá que seguir esperando a que el francés Kylian Mbappé termine contrato con el PSG, ya que el club francés no ha aceptado la oferta del conjunto blanco. Por su parte, el jugador del Atlético de Madrid, Saúl Ñíguez, deja el club rojiblanco para marcharse al Chelsea inglés, un movimiento que ha permitido el regreso del francés Antoine Griezmann a las filas del Atleti tras su periplo en el Barça. Y de este modo el conjunto azulgrana cubre este puesto vacante con la llegada de Luke de Jong, procedente del Sevilla.
Noticias autonómicas.
El Producto Interior Bruto de Castilla y León crece por primera vez desde el inicio de la pandemia. Nos da más detalles nuestro corresponsal José Domingo Setién. Muy buenas tardes.
Saludos, buenas tardes. 15 meses ha tardado nuestra región para ofrecer estos datos en su evolución trimestral del Producto Interior Bruto. Tras la debacle registrada a causa del coronavirus, la comunidad comienza a dar pasos en firme para recuperar sus niveles prepandemia. Para estos 3 meses se ha notado un crecimiento interanual del 17,8%. Como ha asegurado el consejero de Economía, Fernández Carriedo, estamos ante el mayor crecimiento económico de la serie histórica, pero es cierto que esto se debe en parte al efecto comparativo del segundo trimestre del año 2020 a consecuencia del coronavirus. Ante el moderado optimismo de Carriedo, el responsable de la Hacienda Autonómica ha precisado que pese a que esta sea la primera tríada con crecimiento económico desde que comenzó la pandemia, es insuficiente para recuperar lo perdido los meses anteriores. Las previsiones de recuperación para el 2019 se fijan en 2022. De momento, el consejero ha señalado que la comunidad ha recobrado el 44% de todo lo perdido en los 15 meses anteriores, que ha fijado en un 19%. La industria de la actividad con una mayor subida, un 28,7%, seguido de servicios, que incrementó un 16,8%. Por el contrario, el sector agrícola ha anotado un ligero retroceso respecto al segundo trimestre del 2020. Este 4,2% menos, según ha explicado el consejero, se debe a que se, no tanto a una mala producción en 2021, sino a que la cosecha del año pasado fue realmente muy buena. Renault prevé parar su producción en las factorías carrocería y montaje durante el mes de septiembre. El jueves 2 en turno de tarde y noche, el viernes 3 los tres turnos y del 6 al 30 de septiembre el turno de noche. Así lo ha comunicado a los sindicatos el lunes durante una reunión de la Comisión de Seguimiento del ERTE, donde también informó de que del 6 al 10 de septiembre es posible que se pare los turnos de mañana y tarde, pero esta información se va a confirmar a lo largo de la semana. La parada que se aplicará a estos turnos de noche será en general para la factoría de montaje y también la de carrocería en los turnos fijos que trabajen para el Captur.
Y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha ofrecido un nuevo pacto a todos los grupos políticos para la aprobación de los presupuestos de la comunidad para 2022. Lo ha hecho José Domingo en el inicio del nuevo curso político. Cuéntanos.
Ha manifestado esos deseos que esperamos se cumplan. Voy con la voluntad de acuerdo, son sus palabras, y pido a los grupos políticos que tengan esa voluntad de diálogo, entendimiento para aprobar los presupuestos que necesita Castilla y León. En una rueda de prensa para analizar el curso político que arranca, Mañueco ha apuntado que ha recomendado al consejero de Economía y Hacienda que inicie una ronda de contactos con todas las fuerzas políticas representadas en las Cortes para avanzar y lograr ese objetivo. Y vamos a concluir. Los viajeros de turismo rural han aumentado en Castilla y León un 1,8% en julio, hasta totalizar 77.615 personas, una cifra que permite a la comunidad mantenerse como líder en este sector en España, muy alejada de la segunda comunidad en datos, que es Asturias. Sin embargo, en esta ocasión, esta buena noticia se ve afectada por un desplome en las pernoctaciones de un 10,3% con 210.847 noches, que representan 25.000 menos que en el séptimo mes del 2020. De hecho, solo cuatro comunidades presentan caídas y la de Castilla y León es la segunda más importante, solo superada por Murcia. Es decir, que los alojamientos del sector de la comunidad han recibido más clientes que en el mismo mes del año pasado, pero estos se han quedado menos tiempo. Concretamente lo han hecho 2,72 días de media en julio del 2021 frente a 3,09 del año pasado. Bueno, pues con esto concluimos. Buena semana y hasta dentro de 7 días.
Lo mismo te deseamos. Gracias, José Domingo. Pasamos a Murcia. Salud amplía el aforo en las celebraciones, pero mantiene cerrado el ocio nocturno. El límite de comensales aumenta a 50 en el interior y a 100 en el exterior, con carácter general en toda la región. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Murcia, Rafael Sáez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. La denodada batalla contra la pandemia vuelve a permitir ciertas relajaciones de las restricciones sanitarias. La Consejería de Salud decidió este lunes ampliar el máximo de 100 personas en exteriores y 50 en interiores durante celebraciones como bodas, bautizos y comuniones. Según explicó el consejero de Salud, Juan José Pedreño, tras la reunión del Comité de Seguimiento COVID-19 en la región de Murcia, a partir de ahora el nuevo máximo se aplicará con carácter general a todo el territorio, excepto en los municipios de riesgo bajo, 9 actualmente, que podrán seguir acogiendo celebraciones de hasta 200 personas en exteriores y 100 en interiores. Este balón de oxígeno para el sector hostelero que reclamaba la patronal regional es la única modificación decidida en el comité tras el nuevo desplome de la incidencia en la última semana. En cuanto a la hostelería, la Consejería de Salud ha decidido mantener el máximo de 6 clientes no convivientes en interiores y de 10 en terrazas, al igual que el cierre de la actividad no esencial a las 2. Salud tampoco ha levantado la mano en lo que se refiere al ocio nocturno, que seguirá cerrado una semana más y con muchas fiestas patronales a la vuelta de la esquina, deslizó el consejero. Pedreño explicó que, aunque se inicia septiembre con un descenso progresivo en la incidencia, manteniendo la tendencia a la baja tanto en número de casos activos como en las tasas registradas, el fin de las vacaciones es delicado en cuanto al incremento de la interacción social. Por ello insistió en aconsejar prudencia, porque hemos comprobado que la mayoría de los contagios se están dando en las reuniones familiares. La relajación de las medidas de protección puede tener como consecuencia un incremento de casos, dijo.
Y se ha cerrado el acuerdo para sacar al Partido Popular y a Vox de 20 pedanías de Murcia. Las mociones de censura prioritarias tendrán lugar en las 5 juntas municipales en manos de Vox. El Partido Socialista presidirá 4 de ellas y Ciudadanos 1. ¿No es así, Rafael?
Efectivamente. comienza la cuenta atrás para el cambio de poder en 20 pedanías del municipio de Murcia. PSOE y Ciudadanos presentarán en el ayuntamiento todas las firmas necesarias para cambiar las alianzas en las juntas municipales de 20 pedanías. Los socialistas ya cuentan con todas las firmas de sus vocales y están a la espera de las últimas rúbricas que faltan de sus socios de gobierno municipal, Ciudadanos, ya que algunos de sus miembros de las juntas municipales se encuentran fuera de la región por vacaciones. La presión de Podemos ha acelerado los acontecimientos en el ayuntamiento de Murcia a pesar de no formar parte del acuerdo. Ginés Ruiz Macía, portavoz morado, dio un golpe sobre la mesa y amenazó con no apoyar los presupuestos del municipio si no se presentan de inmediato las firmas para sacar a Vox de 5 de las 6 pedanías contentando. Y nos vamos a la ciudad departamental, donde un grupo de albañiles y pintores arreglan desde hace varias semanas la fachada y el muro del Arsenal de la calle Real y la parte trasera de Capitanía General. Los trabajos para mejorar la imagen coinciden con la llegada mañana jueves a Cartagena del rey Felipe VI, que visitará las instalaciones de la Fuerza de Medidas contra Minas y la estación naval de la Algameca. Y regresamos a Murcia y nos vamos de feria, porque mañana jueves comienza la Feria de Septiembre de Murcia, que fue concedida por el rey Alfonso X el Sabio en el siglo XIII. La patrona de Murcia, la Virgen de la Fuensanta, debería bajar mañana de su santuario del monte, según es costumbre, pero este año la patrona se encuentra en la catedral, pues no pudo celebrarse el año pasado la romería de regreso por causa de la pandemia. Con tal motivo, se va a celebrar una romería sonora, con un repique de campanas en todas las iglesias del recorrido que hace la Virgen desde su santuario del monte hasta la iglesia catedral en homenaje a Nuestra Señora de la Fuensanta, dando inicio a la Feria de Murcia 2021, una feria algo mermada en actos y celebraciones con el fin de cumplir las medidas establecidas anti-COVID. Y esto es todo por hoy. Desde Murcia en Fiestas, un cordial saludo y hasta la semana próxima, si Dios quiere.
Hasta la semana que viene. Gracias, Rafael. Vamos a finalizar con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde se esperan de nuevo precipitaciones que irán acompañadas de tormentas y pueden ser fuertes o muy fuertes en amplias zonas de nuestra geografía. En el sur de Andalucía y en Canarias los cielos estarán más despejados y en cuanto a las temperaturas van a bajar de manera generalizada. Mañana jueves comenzarán los cielos algo más despejados, pero a lo largo del día aumentará la nubosidad y la jornada se verá marcada por las tormentas que se repetirán en muchas zonas de España. En Baleares pueden ser localmente fuertes y las temperaturas irán bajando.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado Marta Troyano y Yolanda Gómez. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.